Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos abordando un bloque temático sobre la ética de las virtudes y la era de la tecnociencia. Lo estamos haciendo con el profesor Alfredo Marcos. Bienvenido de nuevo a este programa. El profesor Alfredo Marcos es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Y con él hemos ido abordando, pues bueno, qué era esto de la filosofía de la ciencia, en qué momento estábamos de la posmodernidad, los límites de la ciencia, el si existe o no una naturaleza humana. Y en este capítulo, esta semana, Alfredo, si te parece, pues me gustaría profundizar. Casi la semana anterior dejamos todo preparado con el tema de la naturaleza humana para abordar este capítulo, ¿no?
Traíamos deberes,
¿no?
Sí, sí.
Y era para irnos centrando en lo que es la idea de mejora humana, de mejoramiento humano, del hombre mejorado, esa ideología del transhumanismo que yo creo que no sabe o no quiere entender que somos naturaleza, como tú explicaste en el anterior capítulo, que la naturaleza nos constituye, que hay unos elementos permanentes de la naturaleza, de la biología, del tiempo y el espacio. Y en cambio, el transhumanismo, el poshumanismo, como ideología, filosofía, nos está diciendo todo lo contrario, ¿no? Que tenemos que transgredir los límites de la biología, de la condición humana, que esto de la naturaleza humana nos lo hemos inventado desde el humanismo. Citaste en el Renacimiento a Pico de Amendola, hasta el cristianismo, la idea de humanismo cristiano, pero que estamos ya en un momento de la posmodernidad o hipermodernidad en la cual deberíamos abandonar, dicen ellos, ese concepto tan perenne o tan estable que nos constituye, como tú bien dijiste la semana pasada, de la condición humana, del ser humano en cuanto a sí, y tenemos que ir hacia otra cosa, ¿no? Y que eso nos lo va a permitir las nuevas tecnologías, las biotecnologías, ¿no? Bien, vamos acertados con el tema de que es el transhumanismo donde pone el punto de mira es precisamente en la condición humana.
En la cuestión, sí, de la naturaleza humana y en parte es lo que nos ha obligado a volver a pensar sobre la condición o la naturaleza humana. Y lo que pasa es que yo al transhumanismo cada vez soy menos partidario de prestarle atención. En el siguiente sentido, tenemos un colega filósofo argentino que se llama Mariano Asla, que ha escrito un artículo acerca de qué es el transhumanismo. ¿Es una ciencia? ¿Es una filosofía? Bueno, parece que no es una ciencia, no es exactamente una filosofía, y más bien lo que es una moda ideológica, el transhumanismo. Lo que sucede es que pues ha tenido un gran éxito mediático y retórico y se ha instalado en el debate académico de un modo muy eficaz. Hay dos institutos imbricados, ubicados en la Universidad de Oxford, desde los cuales se promueve el transhumanismo, desde Silicon Valley, etc. Entonces, nos han servido la agenda. A los filósofos y a los académicos y a otros muchos pensadores nos han servido la agenda ya parece que para mucho tiempo, ¿no? Tenemos que discutir y hablar sobre el transhumanismo. Y lo primero que tenemos que hacer, yo me he encontrado muchas veces en las clases que lo primero que tengo que hacer es describirlo, explicarlo, qué es el transhumanismo. Y entonces
casi haces el trabajo.
Exacto.
Los filósofos que no estáis de acuerdo con el transhumanismo.
Exacto.
Porque no es un corpus, no es un cuerpo filosófico homogéneo.
Eso es lo que quería decir. Es que me encuentro haciendo el trabajo de los transhumanistas.
A lo mejor ya les interesa, ¿no?
Explíquelo usted si le parece también, ¿no? Pero yo, si quiero criticarlo, primero tengo que explicarlo. Y entonces nos vemos en esa. Cuando no es exactamente una filosofía y desde luego no es una ciencia, sino yo estoy de acuerdo con Mariano Asla que es más bien una ideología. Y una ideología además que se ha puesto de moda. Karl Popper decía, si hay algo que detesto son las modas intelectuales. Entonces, de repente todo el mundo tenemos que ponernos a hablar sobre transhumanismo. Claro, el transhumanismo en principio lo que dice pretender es la mejora humana. Pero esto significa hacer a partir del ser humano un ser mejor que lo humano.
¿Qué es eso de ser mejor? Alfredo, ¿qué es ser mejor?
Sí, ese es el problema. Es que si tú haces algo distinto de lo humano, te has quedado sin los criterios de valoración que te proporciona la propia naturaleza humana. Es decir, si nosotros somos animales, podemos considerar que estamos mejor si comemos mejor, si estamos nutridos, si estamos sanos, si no padecemos enfermedades. Es la naturaleza humana la que nos da una clave normativa para saber cuándo estamos mejor. Por ejemplo, un médico que quiera mejorar a su paciente le mide la temperatura, la fiebre, y dice, bueno, tiene 39 grados de fiebre. Entonces le doy un antipirético y tal, y ha mejorado. Es decir, ha vuelto a una temperatura
de la normalidad.
Entre 36 y 37 grados. Sí. Lo que no tiene mucho sentido es que el médico diga vamos a mejorar la temperatura de los humanos.
Bueno, pero el transhumanismo, y si quieres no nos centramos en el concepto, ¿no? Pero esa ideología subyacente que existe de superación de lo humano, ¿no? Casi como, como decepción de hasta ahora los humanismos, ¿no? Es decir, el humanismo no nos ha resuelto, pues, que evitemos dos guerras mundiales, que continuemos batallando y casi estemos a punto de una tercera, de que no sepamos resolver los temas a pesar de la educación, a pesar de la cultura, como humanos, y la tecnología nos salvará. Va a ser la biomejora, ¿no? El concepto de Savulescu, ¿no? De que vamos a mejorar moralmente, y quiero centrar un poco por ahí, ¿eh? Si te parece. Ya no con la educación, ya no con la espiritualidad, la religión, con la cultura, sino vamos a mejorar al ser humano interfiriendo en su ADN, en su genética, para evitar elementos que moralmente pues, consideramos, no sé, la agresividad, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a evitar que los embriones, o sea, vamos a intervenir desde el inicio, ¿no? Del ser humano para mejorarle en sus características, ¿no? Claro, estamos en un bloque temático en el programa El Mundo que se Avecina, donde justamente yo pensaba que lo que nos mejorara eran las virtudes, ¿no? Y la idea que trataremos, claro, al final, de poco recopilando la conversación que estamos teniendo contigo. Claro, si la cultura, la educación, las virtudes, los valores, la ética, no nos mejora y tenemos que mejorar al ser humano simplemente hibridándonos con la inteligencia artificial para mejorar capacidades, ¿no? Porque entiendo que el humano mejorado se trata de eso, ¿no? De potenciar y de mejorar capacidades. Bueno, yo creo que estamos muy lejos de la ética de las virtudes que tú muchas veces defiendes, ¿no?
Sí, es que si quieres podemos proponer una especie de transacción.
Va, venga.
En lugar de hablar de mejora humana, sí, o de mejorar lo humano o de hacer con los humanos algo mejor que los humanos, vamos a hablar de mejorar la vida humana. Uh-huh. Entonces, ahí sí que tiene una función la tecnología, sí que tiene una función la biotecnología. Es decir, mi posición desde luego no es una posición de rechazo de las tecnologías,
no, claro,
ni de las biotecnologías, ni siquiera de las antropotecnias, es decir, ya, las tecnologías aplicadas.
Esa es una palabra que creo que las personas que nos han seguido a lo mejor necesitan definir. Antropotecnia.
Claro.
¿Qué es eso?
Es que podemos hablar de lo técnico,
sí,
pero lo técnico, este campo semántico tan, sí, grande, incluye muchas cosas. Las técnicas tradicionales, la alfarería,
sí,
tal,
sí,
pero también las tecnologías, en las cuales ya hay una mezcla de ciencia y técnica, también las tecnociencias,
sí,
donde esa mezcla ya es muy íntima, es casi una simbiosis, y cuando las tecnociencias, las tecnologías se vuelcan sobre el ser vivo, cuando lo que modifican no es cualquier parte de la naturaleza, sino concretamente los seres vivos.
Humanos.
No, vivos primero,
general.
Hablamos de biotecnologías.
Bien.
Y un paso más son antropotecnologías.
Bueno,
es decir, son tecnologías aplicadas al ser humano,
entendido,
que es en lo que se basa el transhumanismo.
Uh-huh.
Es decir, si tenemos biotecnologías para modificar el genoma, para editarlo, ese genoma puede ser el de un mamífero, el de una bacteria, el de una planta o el de un ser humano.
Claro, pero es un salto cualitativo.
Claro, entonces estamos hablando ya de un tipo específico de biotecnología, son antropotecnias.
Correcto.
O antropotecnologías, pero ya la palabra es muy larga.
Ahora hemos entendido el concepto.
Eso es. Que no tienen por qué ser solo bio, pueden ser también info.
Claro, porque tenemos la inteligencia artificial, claro, tenemos todo el tema, entonces, que trataremos en el próximo programa.
Podemos aplicar al ser humano tecnologías bio, modificando su genética, sus neurotransmisores, o tecnologías info, conectándolo a Internet,
a inteligencia artificial,
etc. Tenemos esas dos grandes vías de hacer antropotecnia. Modificar técnicamente al ser humano por la vía bio o por la vía info.
Correcto.
Vale. Y a mí no me parece mal, es decir, se puede hacer y en algunos casos incluso creo que se debe hacer. Por ejemplo, pues si una persona tiene una enfermedad o pierde un miembro, se le puede poner una prótesis biónica que funcione bien,
bienvenido.
Perfecto, bienvenido. Entonces, no hay una posición, al menos por mi parte, contraria a las antropotecnias. Sí la hay en la medida en que con esas antropotecnias se pretenda hacer algo mejor que lo humano.
Personas sanas que quieran aumentar capacidades para ser superhombres.
Claro,
¿no? ¿Algo así?
Yo creo que deberían aplicarse a la mejora de la vida humana, no a la mejora de los humanos.
Pero pon un ejemplo, ¿qué es mejorar
la vida
humana?
Bueno, mejorar la vida humana es conseguir que una persona que no puede caminar, camine,
sí,
por ejemplo.
Pero en el ejemplo que te ponía antes de interferir en el embrión para eliminar la depresión o para eliminar la agresividad que, bueno, genéticamente a lo mejor aquella familia, pues bueno, han sido, yo qué sé, han tenido ahí algún asesino en serie y que tememos que se pueda genéticamente reproducir. Eso es, entonces,
es que,
¿mejora o no?
Aquí estás poniendo sobre la mesa una cuestión muy compleja. Por un lado, tendríamos que aceptar una especie de determinismo genético para entrar en ello.
Bien.
Es decir, la agresividad es una conducta complejísima que depende de aspectos sociales, biográficos y de muchos genes. Entonces, la idea de que tocando un gen podemos modificar algo tan complejo como una conducta agresiva, pues es una idea que depende de una concepción determinista de la genética que estamos abandonando. Es decir, después del proyecto Genoma Humano, poca gente piensa que toda la información relativa a nuestra vida, a nuestra fisiología, a nuestro comportamiento, está en los genes. En los genes hay una parte de esa información que después se desarrolla epigenéticamente, ambientalmente, culturalmente, etc. Entonces, la mera idea de que modificando un gen voy a poder modificar algo tan complejo como una conducta agresiva, bueno, es una idea que no se sostiene.
Bueno, o incidiendo neurológicamente en el cerebro.
Claro, entonces, aquí hay una zona borrosa donde uno no tiene muy claro, y efectivamente es así, es una zona borrosa, si lo que está haciendo es terapia, es decir, si está mejorando la vida humana, o si lo que está haciendo es mejora, es decir, intentando crear un ser mejor que un humano.
Yo creo que ahí estás dando en el clavo en la dificultad que deben tener los comités bioéticos, ¿no? o éticos en este momento. Yo un poco por personas que, colegas tuyos, ¿no? Elena Postigo, etcétera, profesores y de universidad que formáis parte de tú también, ¿no? De comités bioéticos, en donde parece que la frontera entre lo que hasta ahora era muy claro que era curar, terapia, ¿no? Medicina curativa, vamos a curar una enfermedad, respecto a la terapia y la terapia de mejora, por ejemplo, yo puedo tener una discapacidad y esa mejora por una prótesis darme una sobrecapacidad, es decir, yo puedo ser un atleta que perdió mis piernas y tener que competir en los paralímpicos, pero a lo mejor me ponen unas piernas biónicas y ya soy, ya tengo unas capacidades superiores físicas a los olímpicos incluso, ¿no? Tengo que ir a los supraolímpicos. Bueno, este ejemplo que a veces me resulta fácil, no debe de ser nada fácil cuando se trata de esas intervenciones en las cuales lo que tú has dicho, ¿no? Terapia y mejora, las fronteras, los límites que comentábamos también el otro día, son difíciles, ¿no? Nick Bostrom, colega tuyo, aunque desde otra perspectiva filosófica, ¿no? Filósofo en Oxford, claro, cuando define el transhumanismo, esa corriente que tú encuadrabas casi en una ideología, un movimiento, claro, dice, bueno, el deber moral, no sé, de unos padres o de nosotros mismos, a que si esa tecnología está disponible, si la ciencia permite determinadas mejoras, no solo para curar ni solo para resolver una discapacidad, sino, ¿por qué no?, para ampliar, para ser un ser humano potenciado, que tenemos un deber moral. Eso es lo que, bueno, los pioneros, digamos, de esa filosofía están planteando. ¿Tú lo ves así, como una obligación moral?
Mira, yo estoy de acuerdo en que hay una zona borrosa, pero aquí la perspectiva de algunos filósofos nos puede ayudar. Por ejemplo, yo recuerdo siempre cuando se llega a este punto un texto de Soren Kierkegaard que dice que así como no hay ninguna moneda, por pequeña que sea, que no lleve la imagen del César, no hay ningún ser humano que no lleve la imagen de Dios. Es decir, a un ser humano no se le puede añadir valor. Se le puede añadir valor a una mesa o a un automóvil a base de ponerle un segundo motor o qué sé yo qué, o un filtro o lo que sea. Pero a un ser humano no se le puede añadir valor, en el sentido de que el valor de un ser humano es ya, desde el principio, un valor absoluto que llamamos dignidad, junto con Kant. Entonces, la idea de que a base de poner prótesis o qué sé yo qué, podemos añadir valor, hacer mejor a un ser humano, es una idea que no tiene sentido. Es decir, el valor de un ser humano, de todos los seres humanos, de cada uno de los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte, es un valor ya infinito, absoluto, que llamamos dignidad. Es decir, ninguno de los seres humanos carece de la imagen de Dios, está hecho a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, no hay forma de mejorar lo humano,
claro.
Pero sí hay forma de mejorar la vida humana. Y mejorar la vida humana significa no hacerla distinta de lo humano, sino hacerla propiamente humana.
¿Más humana?
Más humana.
Bien.
Y en este sentido estoy utilizando una expresión técnica, que es la expresión de Hans Jonas, hacer la vida humana más propiamente humana, más auténticamente humana. Lo cual quiere decir que la vida humana sea una vida en la cual cada uno sea capaz de autoatribuirse deberes. Es decir, sea capaz de una vida moral, sea capaz de tomar decisiones, sea capaz de atenerse a su criterio del bien y del mal.
Y ahí es donde tú
tenga libertad.
¿Interfieres el tema de las virtudes?
Sí, por supuesto, y sea capaz de desarrollar virtudes. Ahora, si la vida humana la condicionamos desde fuera, la ponemos bajo los criterios de aquellos que hacen las modificaciones, entonces estamos restando autonomía al sujeto, le estamos restando libertad, le estamos privando de su condición humana, estamos haciendo una vida de ese ser, estamos haciendo que ese ser tenga una vida menos propiamente humana. Es decir, Hans Jonas lo que dice es que nuestra responsabilidad para con futuras generaciones es una responsabilidad para con la libertad, para con la capacidad de decisión. Y Habermas, por ejemplo, nos dice que si nosotros intervenimos genéticamente a fondo, eligiendo todos los rasgos de nuestros hijos, esos hijos no serían ya de la naturaleza, no tendrían una conexión con el mundo, no tendrían una conexión con Dios, para quien sea creyente, sino que serían directamente artefactos de quien los ha producido. Y por lo tanto podrían reclamar cualquier tipo de responsabilidades a aquel que los ha producido y que les ha privado de esa conexión con la realidad, con el mundo, con Dios, con el ser, como se quiera decir. Que les ha privado de su condición humana, digamos, que los ha diseñado a su imagen y semejanza.
Pero fíjate que
y según sus criterios.
Claro, sí, pero fíjate que cuando siempre decimos, bueno, es la vieja tentación del seréis como dioses, ¿no? El querer sustituir al creador que nos ha hecho, como tú comentas, ¿no? De una determinada, tenemos el sello del creador, ¿no? Cada uno de los seres humanos a lo largo de toda la historia humana, precisamente la tentación de este movimiento es constituirse en creador con minúscula, ¿no? de una nueva especie, y lo dicen, yo creo, con toda la claridad, a pesar de que a lo mejor no tiene un fundamento ni científico ni filosófico, pero de marketing y de ilusión optimista, ¿no? Para superar esa visión humanista que hemos desarrollado a lo largo de los siglos, ¿no? Y vender humo, pero también, dicen ellos, ¿no? Esperanza, dicen ellos, ¿no? En el futuro del ser humano es, bueno, y abandonar un poco precisamente ese sello, ese determinismo de la naturaleza, incluso de Dios, ¿no? Constituirnos nosotros en el creador y hacer, pues, esos experimentos, ¿no? Frankenstein ya era un ejemplo, pero podemos tener otros, ¿no? En los cuales muchos vemos, como tú bien dices, el fracaso, porque nos deshumanizamos, porque nos desconectamos de esa precisión de lo humano, de la condición, ¿no? Pero eso está calando. O sea, ¿por qué cala esa idea de que podemos superar precisamente esos límites? Porque no se queda en un buen guión de película esto? Y en cambio, como tú has dicho, os condiciona el debate filosófico, hay mucho dinero detrás para desarrollar esos cambios genéticos que produzcan una mejora en el ser humano. ¿Por qué?
No sé exactamente por qué. Ahora, yo creo que estás apuntando a una cuestión muy profunda, y es que es muy difícil para algunas personas reconocer los límites de su poder o renunciar a un poder total y absoluto. Y un poder total y absoluto implica el poder diseñar a las personas que vayan naciendo en sucesivas generaciones. Y hay gente que no se resigna a no poner sus manos sobre eso. Es decir, es tentador el tener un poder absoluto. Pero un poder absoluto implica no solo poder coaccionar a las personas para que hagan lo que yo quiero, sino poder generar seres, humanos o no humanos, a mi voluntad, tal como yo quiera diseñarlos.
Entonces, Alfredo...
Entonces, ¿sí? Yo creo que sí que hay una cierta tendencia, llamémosle así, totalitaria, a desarrollar un poder total sobre las siguientes generaciones. Por ahí no cabe duda de que si yo diseño a mis hijos, los diseñaré con mis criterios, no con los suyos, con los cuales estoy anulando en cierta medida su autonomía y quizás su propia identidad. Esto lo pone de manifiesto Habermas, por ejemplo. Y bueno, pues para ciertas personas o fuerzas
grupos
o instituciones o grupos,
poder, ¿no?
Parece que el limitar su propio poder les resulta sumamente doloroso.
Por tanto, es muy serio esto. Es decir, claro que es un debate entre filósofos de la ciencia como tú, entre científicos, pero bueno, muchas veces me has escuchado decir que es un debate de la sociedad. Estamos hablando de la libertad, ¿no? Estamos hablando, como tú comentas, de un biopoder, de un poder que quiere diseñar a las futuras generaciones a su imagen y semejanza para hacerlo seguramente, pues, más manipulables, más domesticables, ¿no? Todo eso que parece un poco conspiranoico, bueno, yo creo que apuntas tú a que estamos jugándonos con la libertad y la dignidad humana, que es lo que has dicho que
condiciona. Y además es mucho más estático y es mucho más antievolucionista y
que
mucho más conservador. Sí, porque quedan congelados los valores en los de una generación, que son la generación que diseña a la siguiente.
Claro.
Y por cierto, no sé si todavía tenemos...
Sí, un minuto, creo.
Un minuto para que no, digamos, que no se nos escape una derivada de esta cuestión. Y es que hay unos elementos filosóficos de fondo en el transhumanismo que probablemente ni los propios transhumanistas son conscientes de ellos. Y son elementos filosóficos que tienen que ver con el dualismo, incluso con el gnosticismo. Es decir, la idea de que el ser humano cada uno de nosotros somos dos cosas. Un cuerpo defectuoso, enfermo, etcétera, y una especie de mente que podríamos hacer migrar a la nube informática, ¿no? Bueno, esa concepción antropológica es ingenua, elemental y probablemente errónea. Y sin embargo, el transhumanismo la da por supuesta. Es decir, da por supuesto que cada ser humano, cada persona, bueno, el término persona ya es una exageración aquí, son dos cosas. Un cuerpo que tiene enfermedades, que muere, que no sé qué, y una mente que si pudiésemos digitalizar y poner en un soporte mejor, pues podría incluso ser inmortal.
Me das pie para la siguiente semana, no lo vamos a dejar
bueno, pues
aquí,
perfecto.
Alfredo.
Así porque, de nuevo nos llevamos deberes.
Sí, porque si hoy casi hemos tratado más el tema biológico, ¿no? Genético, de esa mejora, y casi hemos pensado más en esa mejora, digamos, genética, como tú bien dices, se está planteando esa otra mejora hibridándonos con la inteligencia artificial, con los sistemas de si es que se puede hablar de inteligencia artificial, esto te lo voy a plantear la próxima semana, y de esa migración, como tú dices, de la mente hacia otro soporte, ¿no? Digital, holográfico, vete tú a saber, ¿no? E incluso alcanzando una cierta inmortalidad, ¿no? La famosa inmortalidad cibernética. Venden muy bien el producto, porque claro, casi parece como una sustitución de una religión, ¿no? De la religión cristiana, en la que en lugar de inmortalidad hablamos de vida eterna, en lugar de mente, pues seguramente hablamos de la persona como cuerpo y alma, etcétera, ¿no? Ese reduccionismo que tú planteas, bueno, nos lleva a esa derivada de arreglar más o menos el cuerpo y pensar en una inmortalidad cibernética de la mente, ¿no? Uh-huh. Lo dejamos, si te parece, aquí, Alfredo. Yo creo que está todo preparado para que la siguiente semana pues tratemos la otra derivada de esta mejora, ¿no? La relación con la inteligencia artificial, cómo esta inteligencia artificial pues va a ser, a lo mejor, nuestra criatura, ¿no? Como creadores en minúsculas, y hacia dónde nos lleva en el mundo que se avecina. Por tanto, te emplazo, si te parece, a la semana que viene.
Muy bien, perfecto.